El año pasado, ¿os acordáis que al final del curso, no sé si fue este o el anterior, empezamos a hablar de los dones del Espíritu Santo? Y por una razón o por otra, no terminamos, ni siquiera mediamos el tratamiento de los dones. Ahora que estamos a principios de curso, pues voy a ver si lo podemos hacer, porque entre otras razones, algunos de vosotros les he oído decir que no tienen nada claro qué es esto de los dones del Espíritu. Y en un grupo como este carismático, en el que el Espíritu Santo, digamos, es el que nos preside, el que está, el que se mete en nuestros corazones, del que procede la alabanza, pues es bueno que tengamos claridad en estas cosas, pues porque nos pasan o nos pueden pasar montones de cosas y al no saberlas, al no tener palabras sobre ellas, pues a lo mejor las desperdiciamos y no damos gracias a Dios y no ejercitamos los dones del Espíritu que hay que ejercitar. Y no creáis que los dones del Espíritu es una cosa, digamos, allá extraterrestre. Sabe Dios de dónde y cómo y para qué existen los dones del Espíritu. Existen fundamentalmente para una cosa, para vivir la fe en profundidad. ¿Qué fe? En Jesucristo muerto y resucitado. Los dones del Espíritu nos llevan al conocimiento de Jesucristo y resucitado y a la obra que Dios ha hecho en Jesucristo resucitado. Por lo tanto, los dones del Espíritu es para que crezca nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad y nuestra alabanza y nuestra acción de gracias a Dios por Jesucristo, en el que nos han sido regalados todos estos dones. Yo os voy a poner un ejemplo muy sencillito que vais a entender todos de cómo en las cosas más pequeñas funcionan los dones del Espíritu Santo. En el mes de agosto, a partir del día 6, todo el mes estuve yo solo en la parroquia esta de San Martín de Porres y en la casa. Y entonces, pues, aproveché la ocasión para comprar 3 o 4 melones de 6 kilos y medio y otras 3 o 4 sandías de 9 kilos y pico. Esa fue mi primera etapa de fruta de este verano. Después, más tarde, he pasado a los higos, que también me encantan, y ahora estoy con las uvas. La parra del Oli surte mi nevera de uvas y entonces, pues, voy disfrutando de la fruta. En el mes de agosto, estando yo solito, un día en casa, pues estaba comiendo un melón, que por cierto, este año han sido riquísimos los melones, no sé si os habéis dado cuenta, los riquísimos, no todos los años son iguales, pero este año sí. Y entonces, comiendo, yo hacía como una especie de comida teológica o teologal, no sé cómo llamarla, y a la vez que comía el melón, daba gracias a Dios por lo maravilloso que estaba ese melón. Y en un momento dado, pues se me ocurrió pensar en esto que os voy a decir, cómo comiendo el melón se realizan los 7 dones del Espíritu Santo. Y lo vais a entender. Empiezas por el don de ciencia. El don de ciencia es un don que desde las cosas de este mundo te hace ver a Dios, te hace vivirlas en fe. Va de las cosas de este mundo a Dios. Y entonces yo decía, Señor, qué cosa más maravillosa es el melón. Qué rico está. ¿Cómo me lleva a ti? ¿Quién pudo hacer esto nada más que tú? Y yo estaba con el don de ciencia, dando gracias a Dios por el melón y por la sandía. Y me salía pues como en el espíritu. Y después del don de ciencia, pues viene el don de sabiduría. El don de sabiduría es al revés. Es el don por el que nosotros conocemos las cosas de este mundo por las últimas causas, es decir, por Dios. Y entonces piensas, comiendo un melón, Señor, pero qué maravilloso has sido haciendo los melones. Cómo desde toda la eternidad tú has preparado la cosa a través de la evolución para que existiera este melón hoy, aquí, tan dulce y tan maravilloso. Conoces al melón por las últimas causas. ¿Y cuál es la última causa del melón? Pues el amor que Dios tiene a todos los que se comen el melón. Es evidente que esa es la última razón y la última causa. Y del don de sabiduría pasaba al don de inteligencia. El don de inteligencia, ya sabéis que es un don que activa la fe y nos hace la fe viva. Y entonces el don de inteligencia me venía a mí diciendo, pero ¿cómo no va a existir Dios? ¿Quién puede hacer un melón como este? Y me aviva la fe en Dios, y me aviva la fe en Jesucristo, y me hacía pensar todo eso que nos dice San Pablo, de que en Jesús será finalizado el mundo entero. Todo estará, digamos, concluido en Jesucristo, que es la gracia de Dios, la dulzura de Dios, la verdad y la belleza más profunda de Dios, todo es Jesucristo. Comerte un melón es, de alguna forma, saborear a Jesucristo, donde Dios se hace patente, porque las cosas de este mundo han sido creadas según un plan, y ese plan es Jesucristo. Es como un señor que tiene un hijo maravilloso y dice, voy a pintar a mi hijo, y me recreo en la pintura que yo hago sobre mi hijo. Pues Dios lo mismo, mirando a su hijo, nos ve a todos nosotros que hemos salido a imagen y semejanza de ese hijo, incluso el melón. Por eso el don de sabiduría, el don de inteligencia también se cumple en esto que digo del melón. Y pasamos al don de consejo, don de discernimiento. ¡Qué maravilla! Yo decía, comiendo el melón, esto es comida natural, esto es lo que hay que comer, y no esos transgénicos que nos hacen ahora, no esos híbridos que nos hacen ahora, lo natural, lo ecológico. Y entonces me venían como ganas de alabar a Dios, porque lo natural es lo más bueno, lo natural es lo más sabroso, lo natural es, digamos, lo que mejor nos hace. Pues el don de consejo, el don de discernimiento, pues te señala el camino que debes de seguir, aquellas cosas que debes de hacer. Pues sí, Señor, yo debo hacer comerme estos melones que son tan maravillosos y darte gracias por ellos. Yo no me meto con lo que hacen los hombres, pero a mí me parece que los melones transgénicos no son como los de La Mancha que acabo de comprar yo en Torrijos ayer, y que, porque era así, y que son puramente de Torrijos, es decir, de plena planicie manchega. Y después pasaba yo a pensar sobre el don de piedad, y el don de piedad, pues figuraos, me acordaba de mi madre, porque mi madre cuando bajaba a la frutería, volvía arriba diciendo, pero qué cantidad de cosas hay, qué cantidad de cosas hay para comprar, cuántas verduras, cuántas frutas, cuántas cosas hay. Y entonces mi madre le salía un sentimiento de auténtica piedad. ¿Y sabéis cuál es el sentimiento de auténtica piedad? Es el sentimiento de estar a gusto en casa, de estar a gusto con sus padres. Eso es la piedad. La piedad de los hijos para con los padres, de los padres con los hijos. Pero en este caso era con el Padre de Dios, con el Padre Dios. Y mi madre decía, me siento en casa. Toda la creación es nuestra, toda la creación es mía, todo ha sido hecho para mí. Y desde estas maravillas, sientes el don de piedad. Figuraos, comiendo un melón, uno puede vivir el don de piedad sintiendo cómo su padre en casa le ha dotado y le ha otorgado y le ha dado pues cosas tan maravillosas. El don de fortaleza, pues. Algunos domingos por la mañana yo desayunaba solo melón. Digo, ¿me bastará para decir las dos misas o en la última misa desfalleceré? Pero el melón te da fortaleza para eso y para muchos más. Y también pensaba una cosa referente al don de fortaleza, digo, qué maravilloso tiene que ser el Señor para transformar el agua del campo, transformarla en agua del melón, en el agua dulce del melón. Digo, y además es que los melones mejores de España están en secano. Los melones mejores de España en Villaconejos y en esos sitios, pues resulta que esos melones son de secano, pero ¿dónde puede chupar un melón y una sandía de 9 kilos agua? En un sitio que es secano. ¿Dónde pueden? Y los años que menos llueve son los años que mejor saben los melones. ¿De dónde puede chupar? Y entonces me hacía digo, esto es como una transformación sobrenatural. Dios hace maravillas, como una transformación sobrenatural para que pueda funcionar nuestra acción de gracias. Y todo eso te lo pone el Espíritu. Y falta el último don, y el último don es el don de temor de Dios. Y diréis vosotros, ¿y qué tiene que ver el temor de Dios? ¿Qué tiene que ver el temor de Dios con el melón? Pues sí tiene que ver, porque yo decía, Señor, porque el temor de Dios, sabéis muy bien que no es temor a Dios. El don de temor de Dios no es temor a Dios, es temor de que tú pierdas a Dios. Ese es el don de temor, que es un santo don. Por eso merece la pena que nosotros cultivemos el respeto a Dios, que cultivemos el temor de Dios, el don de temor. Que digo, no es que tengamos miedo a Dios, es que tenemos miedo de perder a Dios. Y entonces a mí me entraba miedo de perder a Dios y decir, Señor, que yo nunca me aparte de tu camino, porque entonces el melón solo me sabe a melón. Y si el melón solo me sabe a melón, por muy bueno que esté, yo quiero comer un melón teologal, un melón en el espíritu, un melón que me lleve, digamos, a esta sabiduría interior, a este don interior, a esta gracia interior, a este vivir y disfrutar en comer un melón, disfrutar de los 7 dones del Espíritu a la vez. Porque como veis, se puede. Y son así. Y los dones del Espíritu se dan en la sencillez de la vida. Y los dones del Espíritu nos hacen pasar por la vida, digamos, pues viendo a Dios, disfrutando a Dios, pensando qué bueno es Dios con nosotros, entendiendo las grandezas de Dios, discerniendo por dónde debo de ir para no equivocarme en el camino, en fin, todos estos son los dones del Espíritu Santo, que no son para estudiar como cosas lejanas, sino que son cosas que nos está dando la vida y que todos nosotros, estoy completamente seguro, tenemos situaciones continuas en las cuales se pueden ejercitar los dones del Espíritu dentro de nosotros. Y es bueno saberlo porque, sencillamente, si sabes esto, pues tienes como más materia de oración, haces más oración, das gracias a Dios más y te vas santificando, en una palabra, porque los dones del Espíritu, como digo, son fundamentalmente para vivir la fe, la esperanza y la caridad en Jesucristo resucitado. Y te vas uniendo con Jesucristo y te vas santificando. Los dones del Espíritu son dones de santificación. Por eso los dones los recibimos todos. Todos tenemos los dones del Espíritu, porque son semillas que se nos infunden en el bautismo. Entonces, a lo largo de la vida, pues el crecimiento espiritual es un crecimiento que va y viene desde los dones del Espíritu Santo. Porque si vivimos el mundo solamente de una manera natural o de una manera racional, pues no te sale ahí esa enjundia, no te sale esa unción, no te sale esa acción de gracias, esa alabanza profunda de que Dios está en esto, de que Dios está en lo sencillo, de que Dios está en un plato de lentejas, de que Dios está en el cariño de esto, de que Dios está en el niño, como decía Dato antes, y de todas estas cosas. Pero si lo sabemos vivir, los dones del Espíritu, es decir, si le oramos al Señor y tenemos palabras sobre ello, podemos vivir los dones del Espíritu Santo con una sencillez tremenda y alegrarnos de tantas cosas y darle gracias a Dios de todas cosas. Los dones se distinguen de los carismas precisamente por eso. Porque los dones del Espíritu Santo, los 7 dones, que ya sabéis que los teólogos los toman del capítulo 11 de Isaías, cuando Isaías nos habla del Mesías y nos dice que el Mesías estará adornado con esto, con estos siete dones o estos siete espíritus, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de temor, de Yahvé, etc. Y esto es, en los tratados de vida espiritual siempre los siete dones se ponen como siete luces especiales o siete vivencias especiales o siete experiencias especiales que el Señor da al cristiano para poder crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad de Jesucristo. Por eso es muy bueno pedir al Señor que te dé el don de sabiduría para saborear las cosas de Dios, que te dé todos estos dones porque, en definitiva, te hacen más cristiano y te hacen bien. Y como digo, estos dones se nos dan a todos en el bautismo, por eso se diferencian de los carismas, porque los carismas no se nos dan a todos. Los carismas ya no es para el perfeccionamiento del individuo, sino para el perfeccionamiento de la comunidad. Para el perfeccionamiento de la comunidad. Entonces los carismas ya son diversos. A una persona le da el carisma de hablar, a otra persona le da el carisma de cantar, a otra persona le da el carisma de colocar las sillas, a otra persona le da el carisma de querer bien, a otra persona le da el carisma de enfermería, a otra persona le da el carisma de hacer oración de intercesión, a otros de sanación, a otros le da el carisma de servir a los pobres, a otros según las circunstancias de cada uno, a otro le da el carisma de la música y nos canta una canción ungida, y nos toca una canción ungida, y esa canción ungida pues hace que la alabanza de la comunidad sea una alabanza maravillosa. Pero los carismas ya se diferencian. Unos tienen unos carismas y otros tienen otros carismas. No es para la santificación personal, sino que es sobre todo para la edificación de la comunidad, para que la comunidad pueda crecer con los carismas. Y es bueno también tener los carismas, porque los carismas son acciones del Espíritu. San Pablo define a los carismas diciendo son manifestaciones del Espíritu. Manifestaciones del Espíritu en una asamblea como esta. Manifestaciones del Espíritu que puede ser, pues no sé, con la palabra, puede ser con la sanación, puede ser, yo no sé cómo. Pero hay muchos carismas del Espíritu que vienen a cuento con la edificación de la comunidad. Hay un carisma muy bonito que para mí es esencial en la renovación carismática, que se llama el carisma de lenguas. Parece, y San Pablo incluso lo considera el más pequeño de todos los carismas, y sí, pero es del Espíritu. Y entonces no hay cosa pequeña cuando viene del Espíritu. El carisma de lenguas para mí es un carisma que en este momento el Espíritu Santo dona a ciertas personas en la renovación carismática, a casi todos, después de un cierto tiempo, digamos, para entrar en la dimensión contemplativa. Porque el carisma de lenguas es hablarle a Dios sin pronunciar palabras, es hablarle a Dios sin conceptos, es hablarle a Dios sin ideas, como hacen los místicos, porque los místicos se han dado cuenta de que las palabras, el concepto, la mente y las ideas, pues solamente dicen cosas hasta aquí, pero más allá de esta línea, ya balbuceas como los niños, ya te sale del corazón otra alabanza y otra cosa, y eso es las lenguas, eso es orar en lenguas, saber orar en lenguas, que a lo mejor no significa nada, evidentemente no significa nada, pero estás en unión profunda con el Espíritu. Y como no se te emplea ni la mente ni ninguna cosa, en esa oración es una oración contemplativa. Y es una oración contemplativa que además pues te da jugo al alma, te da jugo al alma. Y después de una oración en lenguas, pues no sé, no sabes nada, pero sabes que has estado unido, sabes que el Espíritu Santo ha actuado con mucha fuerza en ti, sabes que en realidad, por eso también hay que pedirle al Señor este don o este carisma de las lenguas, que es muy importante en una asamblea de alabanza como esta para poder alabar. Si no, nos transformamos en rituales, recitamos las cosas como aprendidas, leemos las cosas como en un libro y al final terminaremos trayendo libros para leer oraciones o para leer salmos y perderemos la espontaneidad del Espíritu, la espontaneidad carismática, perderemos la alabanza espontánea que se hace ahora de estas asambleas y iremos a lo de siempre, a leer algún salmo a Dios. como se hace en tantos sitios cuando se rezan laudes o se rezan vísperas, que no pueden o no se puede hacer oración, digamos, espontánea, pues porque, no sé, nos acostumbramos a ese tipo de oración puramente recitativa, que muchas veces la hacemos con la boca, pero el corazón está muy lejos de lo que estamos haciendo, muy lejos de lo que estamos produciendo. Y además de, lo digo esto para colocar un poco, digamos, en el organismo espiritual, colocar los dones del espíritu, que es de lo que vamos a hablar algunos martes en este curso. Del espíritu también son, además de los dones y los carismas, son también los frutos del espíritu. Y los frutos del espíritu, sabéis que son actitudes de las personas cristianas que ya han caminado en su fe, han caminado en el cristianismo y van dejando o se va haciendo en ellos como un pozo. Ese pozo bueno, esa esencia buena, no sé, es como un vino de reserva, un vino de crianza, de reserva, que ya ha destilado lo mejor que tiene de sí mismo. Pues esta personalidad igual, es una personalidad que ya pues es positiva, es gozosa, es amable, sabe disculpar, es mansa, no es agresiva, es una persona que pasa por encima de las dificultades, ha sufrido suficiente y tiene suficiente pobreza en su corazón como para disculpar las pobrezas de los demás. No señala, no acusa, no te señala con el dedo, sino que entiende este mundo, entiende las cosas de este mundo, entiende la pobreza de este mundo, entiende las realidades de este mundo y las juzga no por encima del mundo, porque él también está implicado en esta pobreza, pero sí lo juzga sin acritud, sin pesimismo, sin amargura, sin esa manera de hablar, como se habla muchas veces, es que todo está horrible, es que todo está mal, es que aquí no hay nada que hacer, es que... No, el cristiano que tiene esta fuerza del espíritu ha superado todos esos problemas y está hablando ya con frutos del espíritu. Y finalmente, para terminar, hay unos superfrutos. Los superfrutos, que son los frutos más frutos de todos los frutos, es decir, los más dulces, los más maduros de todos los frutos, que se llaman las bienaventuranzas. Es cuando ya te alegras de situaciones por las que uno parece que no puede alegrarse, de ser pobre, de llorar y de estas cosas, o de sufrir, o de tener una enfermedad, porque a todo se llega en el espíritu. A todo se puede llegar con la fuerza del espíritu. Te alegras muchas veces, pues, no sé, de que no te consideren. Y no por masoquismo, y no por amor a la cruz, y no por sadismo, porque los cristianos no aman la cruz en cuanto cruz, por cruz. Se ama la cruz únicamente por el reino de los cielos. Y nada más que por el reino de los cielos, porque la cruz, en un momento dado, iluminada por el Espíritu Santo, te hace entender el maravilloso destino de Jesucristo, que ha muerto por ti y contigo, y entonces la cruz te hace una perspectiva maravillosa sobre el don de Dios y el plan de Dios. Pero no porque nosotros amemos el sufrir, para nada, todo lo contrario, y Dios no quiere siquiera el sufrimiento. Por eso, pues no sé, vamos a ver si a lo largo de este curso podemos hablar un poco de los dones del Espíritu para que nos ayude a que lo que hacemos en el grupo y lo que trabajamos y vivenciamos a lo largo de los días de nuestra vida tengan este sentido más allá de lo racional, más allá de lo natural, más allá de lo razonable, tengan un sentido espiritual, que sepamos que Dios está ahí y que el melón ha sido creado por Dios con un auténtico cariño hacia ti, para que eso. Y pueda salir a la montaña y pueda salir a cualquier sitio de estos y pueda decir, Señor, te doy gloria en el Espíritu Santo por estas maravillas, estas bellezas que has creado, y salgas poeta como Santa Teresa. Santa Teresa siempre decía, yo nunca he sido poeta, yo nunca he sido capaz de construir o de poner un verso detrás de otro o una palabra detrás de otra, pero el Espíritu Santo me ha hecho poeta, hasta poeta, y vaya que se fue poeta Santa Teresa, y vaya que se fue poeta San Juan de la Cruz, pero era porque le soplaban los dones del Espíritu Santo y ya veía lo que no se ve ordinariamente. Ya veía en el melón, en las montañas, veía la acción de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios, eso, y entonces el corazón se le transformó, se le volvió poeta, un corazón de poeta. Pues de eso se trata, de que nosotros nos volvamos poetas del Espíritu también con esta fuerza y este don de Dios.